Bienvenidos a su podcast semanal de Circus. Como cada semana, les saludamos el rey de los fideicomisos y privilegios de los potentados, Carlos Carmona y Daniel Meneses. Bienvenido nuevamente, licenciado, a este episodio 19. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias, licenciado. Pues estamos muy bien y bienvenida a toda la gente que nos va a escuchar en este nuevo capítulo.
Hoy tenemos un tema muy controversial que tiene enfrentados a dos poderes. En una esquina, el Poder Judicial, y en la otra, el Ejecutivo Federal. Ya que en la discusión sobre unos supuestos fideicomisos en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba teniendo a dichos del presidente de la República unos guardaditos con votos de Morena, el Partido Verde y PT en la Cámara Baja primero y después en el Senado de la República, se aprobó la desaparición de estos 13 fideicomisos que involucran un monto de más de 15,400 millones de pesos. Lo normal y lo deseable en una democracia es que existan controversias entre los poderes, así como mecanismos para el desahogo de dichas controversias. Pero parece que alguien no perdona el pasado, licenciado, y trae los dedos cargados. ¿Qué estamos viendo en esta lucha entre estos dos poderes?
Pues sí, fíjate que es curioso lo que está pasando en México, ¿no? Habría que empezar, se puede analizar desde diversos puntos, pero habría que empezar por decir, ¿no?, que en México solo existe en realidad un poder supremo, ¿no?, que se divide para su ejercicio en tres. Así se estableció constitucionalmente, ¿no? Contrario a lo que mucha gente piensa, en realidad es uno solo, dividido para su ejercicio en tres distintas ramas, ¿no? En este caso, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es una controversia interesante, ¿no? Porque digamos que la división del poder para su ejercicio, pues ya tiene muchos años, ¿no?, rigiendo para la Constitución de que es nuestra la vigente, la de 1917, y pues es la primera vez que se surge una controversia, por lo menos de esta magnitud, ¿no?, que haya generado, pues, se haya puesto un foco de atención, ¿no?, entre toda la gente que conoce, la gente que no conoce el tema, y en general en toda la población, ¿no? Vamos a empezar a analizar este aspecto, pues, desde la perspectiva del Ejecutivo Federal, ¿no?, que se informa a la población en general que la iniciativa del decreto de reformas va con la intención de quitar, le llama el Ejecutivo, privilegios a los altos mandos del Poder Judicial de la Federación. Pues habría que definir primero quiénes son los altos mandos, ¿no? Porque el presidente siempre se está refiriendo a los ministros de la Suprema Corte, en un segundo término a los jueces y magistrados federales, ¿no? Yo creo que la discusión que se llevó a cabo en ese sentido en la Cámara de Diputados, si la gente tuvo la oportunidad de observarla, pues fue como muy controversial, ¿no?
Fíjese que está muy interesante desde el planteamiento de la división de poderes, licenciado. A ver, a mí solo me queda claro que en este país existe un solo poder, que es el Ejecutivo Federal. Los otros dos solo lo acompañan, son como sus chambelanes, así debería ser, licenciado. Somos una democracia latinoamericana muy, muy singular, digámoslo así. Bueno, y es que sin meternos en cuestiones históricas, la verdad es que en esta transición democrática que ha atravesado este país, no solamente en la alternancia, sino en todos los cambios en legislaciones electorales, etcétera, hemos tenido una transición. Incluso el mismo Poder Judicial se ha ido transformando a lo largo de toda la historia de nuestro país. Aparentemente, digo, lo voy a decir en estos términos para entendernos, Parece que que el Poder Judicial en algún momento fue comparsa del Poder Ejecutivo con todo lo que esto significa, pero ya entrados en esta alternancia política y en una democracia más participativa, parece que la división de poderes fue siendo realmente más efectiva. El problema ahora que veo en esta división real de funciones y de atribuciones es que les está faltando mucho tacto político a quienes están al frente de estas grandes responsabilidades, porque no se le hace que esto de la desaparición de los fideicomisos ya estaba más que cantada, que planchada, y que el Poder Judicial no hizo la chamba política que debió de haber hecho como un poder público. Al final de cuentas, digo, cada uno dentro de sus atribuciones constitucionales, pero tiene que haber un diálogo, tiene que haber pues pláticas entre estos tres poderes. No se pueden ignorar y dar la espalda así como así, porque digámoslo, no es un pleito casado entre familias. Hay una situación muy institucional, y si los tres poderes funcionan bien en sus atribuciones y lo que tienen que hacer, pues este país camina y marcha, licenciado.
Pues sí, habría que revisar, ¿no? Tenemos siempre que remitirnos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues que delimita ahora sí que las funciones que le competen a cada poder del Estado, ¿no? Bueno, en este caso, a grosso modo, ¿no? Al Poder Legislativo, pues obviamente le corresponde revisar la legislación vigente, verificar si se pueden hacer mejoras, alguna regulatoria nueva, llevar a cabo el proceso de creación de normas en todos sus pasos. Al Poder Ejecutivo, pues le corresponde la administración pública del gobierno en todos sus ámbitos, la satisfacción de necesidades de orden general, como son económicas, de seguridad pública, entre otras, ¿no? Y al Poder Judicial, en este caso, pues, ¿qué le corresponde, no? Las atribuciones están constitucionalmente establecidas y, pues, es la de impartición de justicia. En general es la de dirimir conflictos, ¿no? Entre personas, entre autoridades, etcétera. Entonces, me parece que la discusión aquí se elevó más allá de las atribuciones constitucionales que tiene cada poder, ¿no? Porque, pues sí, pudiera crearse un canal de comunicación institucional entre los vamos a llamarle así, los poderes de la Unión, para que tengan este diálogo y no llegar a confrontaciones directas, ¿no? Entre unos y otros. Tienes razón en esto de que en un principio, aunque así se estatuyó por el Poder Constituyente en la Constitución, en el diario de debate se puede consultar que derivado de la teoría de los pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión, pues se hizo esta separación, ¿no? Que empezó con la separación del Estado con la Iglesia y bueno, toda la historia que no nos vamos a remitir, pero aquí lo importante es ver que en el diario de debates ya se tenía contemplado que el poder excesivo de alguno de ellos iba a provocar un descontento y perjuicio a la sociedad. Entonces, justamente esa fue la finalidad de que los poderes tuvieran atribuciones distintas y que en esa interrelación que tiene uno con otro, pues existieran, digamos, esta limitación en cuanto al ejercicio del poder, ¿no? Y esto, pues, es muy sencillo, ¿no? Dentro del ámbito, por ejemplo, del poder legislativo, que les corresponde toda la cuestión regulatoria y normativa, pues, verificar, por ejemplo, que la normatividad que se aplique, pues, no violente disposiciones constitucionales. Eso le toca conocer al Poder Judicial. Entonces, cuando el Poder Legislativo emite una norma de observancia general, que violente disposiciones constitucionales, pues es a la Suprema Corte y al poder judicial a quien le corresponde, ¿no? Analizar esta cuestión. Y así se funde la teoría de pesos y contrapesos, ¿no? Cuando alguien, digamos, emite algo que va a controvertir a la sociedad, pues sale el otro poder a regular esta situación y viceversa, ¿no? Los legisladores también regulan el funcionamiento del Poder Judicial, ¿por qué? Pues a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pues ahí aquí tienen toda esta revolución. Y lo mismo que pasa con el Poder Ejecutivo, ¿no? Todos los actos que emite, por un lado están normados justamente por las reglas que emite el Poder Legislativo y verificadas en cuanto a su constitucionalidad por el Poder Judicial, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que la pelota nunca se pase de la raya, digámoslo así, en palabras más comunes. Y pues sí, creo que es un momento de oportunidad para los tres poderes de ver este canal de diálogo institucional que no se refleje como una controversia o un confrontamiento directo entre ellos y que así se refleje a la población y que la población tenga este desconcierto de qué está pasando, ¿no? con los poderes de la Unión.
Fíjese, muy interesante lo que plantea respecto de las atribuciones del Poder Judicial, pero no menciona nada respecto de las carpetas de investigación. ¿Por qué los magistrados y los jueces no pueden hacer bien su trabajo en la integración de las carpetas de investigación? ¿Por qué no son capaces de perseguir bien a los delincuentes? ¿Por qué sueltan a los que tienen ahí nexos con el crimen organizado? ¿Por qué esconden carpetas? ¿Por qué se comporta como chamaquillo travieso el Poder Judicial, licenciado?
Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Y aquí, ojalá que la gente que nos escuche pues pueda despertar ese ánimo de conocimiento, ¿no? De las cuestiones que están aconteciendo por lo menos en México, ¿no? Seguramente en algún otro país ya pasó, por decir Cuba, Venezuela, Israel, que también ahorita andan en problemas, ¿no? Este conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Tienes razón, la gente tiene una obligación ética, moral y como ciudadano mexicano de conocer las normas, porque acuérdense que hay una máxima del derecho, ¿no? Que el desconocimiento de la ley pues no exime de su cumplimiento, ¿no? Entonces, todos deberíamos estar informados hasta cierto punto de las cuestiones competenciales, ¿no? De cada poder, ¿no? En este caso, mencionas un punto muy importante porque la gente está confundida en el hecho de que, oye, yo presenté una denuncia y al final el juez no hizo nada. Habría que conocer cuáles son las etapas, ¿no? del proceso de investigación de un delito y sobre todo diferenciar algo bien importante, que no es lo mismo la administración de justicia que la procuración de justicia, ¿no? En México tenemos un sistema de investigación que es de los delitos a través del Ministerio Público. El Ministerio Público pertenece a una fiscalía que es autónoma. Esa fiscalía, bueno, autónoma entre comillas, ¿no? Porque el fiscal al final de cuentas es nombrado por el Ejecutivo, ¿no? Pero la investigación de los delitos y toda la integración de una carpeta de investigación corresponde al Ministerio Público y a las policías a su mando, ¿no? Eso es muy importante que lo conozca la gente. A partir de ya que integró y recabó todas sus pruebas y todo, bueno, ya empieza la etapa de judicialización. Y con esto me refiero a que ya interviene ahora sí un juez. Llámese si es un delito local, pues un juez del estado al que pertenezca, a que corresponda a la comisión del ilícito, o llámese un juez federal si corresponde a la comisión de un delito federal. Entonces, yo he escuchado esto, ¿no? Esta mención de que por qué el Poder Judicial, por lo menos del Poder Judicial Federal, que vamos, del que estamos hablando primordialmente, ha soltado delincuentes. Bueno, aquí no se pasa la nota completa, ¿no? Con eso se queda la gente de que ustedes sueltan delincuentes. Para empezar, nosotros no soltamos a ningún delincuente. Ahora, hay que conocer que toda la operatividad, la integración de la carpeta de investigación, todo el proceso penal acusatorio, la sentencia, toda la actuación de los funcionarios que intervienen en la investigación y digamos, en la judicialización del proceso penal, están normadas, ¿no? Hay una normatividad que se tiene que respetar, es decir, las reglas de la actuación de cada uno, ¿no? Que se tiene que hacer A, B, C o D. Entonces, cuando estos procesos llegan con los jueces de amparo justamente revisan que las autoridades, llámese Ministerio Público o llámese el juez que llevó a cabo el proceso penal acusatorio en la etapa que corresponda, no nos vamos a meter a cuestiones técnicas, pero lo que hace básicamente es revisar que la actuación tanto del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación o de los jueces penales, ya en el procedimiento judicial, sea apegada a derecho. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se hayan seguido todos los procedimientos, ¿no? La garantía de debido proceso que está instaurada en favor de todos los mexicanos, pues eso prevé que a ti inclusive el 14 y 16 constitucionales, pues regulan esa atribución y esa facultad y esa vinculación que hace con las autoridades de que toda su actuación se lleve a cabo de conformidad con la ley que está rigiendo precisamente sus facultades.
Muy interesante, licenciado, sobre todo que hable usted a nombre del Poder Judicial en primera persona. Se me hace que lo está defendiendo ahí todo ese aparato de corruptos que están ahí encerrados en una toga. El Poder Judicial tenía varios fideicomisos relacionados con su función jurisdiccional y administrativa. Entre ellos un fondo para la modernización tecnológica, fondo para la atención médica, fondo para la capacitación profesional, fondo para el desarrollo institucional, entre otros. Esos fideicomisos permitían al Poder Judicial contar con recursos adicionales para mejorar sus servicios e infraestructura, así como para atender necesidades de sus trabajadores. Ahora bien, tantos fideicomisos, licenciada, en un poder que, por decirlo poco, le debe mucho a un país que se desangra, licenciada, tanto recurso para un poder que pareciera que opera en las sombras o en la opacidad del manejo de los recursos públicos. Eran necesarios que el Poder Judicial manejara tantos fideicomisos.
Pues fíjate que toda la información del manejo de recursos del Poder Judicial es pública, inclusive ya ha sido objeto de auditoría por la Auditoría Superior de la Federación y no se hizo ninguna observación de un manejo irregular de recursos. Cabe destacarlo, esta es información pública la que estoy dando. Ahora, hay que poner algo muy puntual. Hay dos puntos de vista desde donde analizar esta desaparición de fideicomisos. Una es la intromisión que hacen dos poderes de la Unión hacia un tercero, cuestión que está prohibida constitucionalmente, justamente por eso se hizo la división de poderes. Ahora, el discurso que se le ha vendido a la gente es vamos a quitarle privilegios a los del Poder Judicial de la Federación, porque los altos mandos y les ha llamado la burocracia dorada y la corrupción. Bueno, para empezar, cuando ya hay una suspensión concedida por un juez federal para que el presidente deje de incitar a discursos de odio en contra del Poder Judicial Federal, entonces me parece que ya se tendría que eliminar ese tipo de lenguaje despectivo. Para empezar, cuando tú calificas a una persona de corrupto, moralmente y como ciudadano mexicano, estás obligado a presentar las pruebas que justifiquen esa afirmación. Si no, pues nada más son mentiras o habladurías, ¿no? Yo pudiera inventar cualquier cosa de cualquier persona y nada más por decirlo, pues ya sería cierto. Es una cuestión lastimosa porque hay personas que han dedicado su vida a trabajar en este poder impartiendo justicia, que tienen unos horarios que la gente no conoce porque no es la labor del Poder Judicial dar a conocer todo lo que hace, no tiene una función, digamos, de conocimiento en general de lo que hace, lo que le compete es resolver las controversias que se le someten a su potestad. Entonces, se lastimó a mucha gente con este discurso de odio, diciéndoles que eran una bola de corruptos, inclusive que ya no solo los jueces y magistrados, ¿no? Ahora también la base trabajadora resulta que son una bola de corruptos y que no hacen nada. Yo, al igual que la gente que ha alzado la voz en el Poder Judicial de la Federación, pues invito a todas las personas a corroborar las cosas y no solamente desde un aspecto subjetivo, más bien desde un aspecto objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que corrobores lo que estás diciendo, ¿no? Hay mucha gente que habla por hablar. Me parece que ninguna calificativa es válida mientras no constates la veracidad de lo que se está diciendo, ¿no? Y en este caso, bueno, la gente que afirma que un juez es corrupto, pues tiene la obligación de presentar las pruebas y hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Para que si es así, si es que las tiene, pues el juez sea sancionado, ¿no? Y si no las tiene, pues para que deje de hablar y decir, e incitar al odio, ¿no? En contra de estas personas. Ahora, vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Tiene un trasfondo que no corresponde nada más al dinero. Si son justificados o no los fideicomisos y la cuestión en que se utilicen, eso se lo dejo a la reflexión de cada persona, porque creo que tenemos la responsabilidad, y nuevamente, social, ética y moral, y como ciudadano mexicano, de verificar en qué se está gastando el gobierno nuestro dinero, porque justamente parte de estos fideicomisos es dinero público. Entonces, no todo, por eso les digo que analicen. Ahora, la infraestructura que se tiene que manejar en el Poder Judicial Federal para una debida impartición de justicia, pues cuesta dinero, ¿no? En ese entendido, pues necesita justamente de los recursos económicos para implementar todo el tipo de, todas las reformas constitucionales que se han hecho, sobre todo en materia de juicios orales, ¿no? Desde la materia penal, mercantil, civil, ahora con la nueva reforma constitucional, que es la más nueva, ¿no? Y bueno, esto es labor de la gente, y que me parece que antes de juzgar a alguien, y esto ahora sí que es un pensamiento general, ¿no? De que antes de juzgar a alguien, pues hay que verificar que sea verdad lo que uno está diciendo, y esto aplica para todo, ¿no? No nada más para este linchamiento social del Poder Judicial de la Federación. Es para todo, aplica para todas las cosas de la vida. La gente debe ser un poco más objetiva en los comentarios que emite. Y no vamos a decir que es perfecto este poder, porque claro que no lo es. Ningún poder es perfecto, pero al igual que ningún poder es perfecto, pues ninguna persona es perfecta, y creo que siempre tenemos todos algún aspecto que mejorar, ¿no?
Pero lo que a mí no me cuadra ahí, licenciado, es que cómo tenemos pueblo pobre y un poder judicial lleno de ricos con sus grandes palacios de oro, tienen camionetas blindadas, 700 mil pesos mensuales gana un ministro de la Suprema Corte, mientras en África se están muriendo de hambre, licenciado. Me parece eso una gran injusticia. Y bueno, hablando de los trabajadores del poder judicial que están envueltos, pues en este merequetengue se han manifestado en varias partes de nuestro país. Incluso en estos momentos se encuentran en huelga por toda la discusión que se está llevando a cabo. 200 años de huelga, licenciado, y ya que se pongan a trabajar también en el Poder Judicial, no que solo están en contra del pueblo bueno y sabio.
Primero hay que rectificar, licenciado. Nadie recibe camionetas blindadas ni 700 mil pesos mensuales. Eso es una falacia. Ahí está en la información pública de cuánto gana un ministro y qué condiciones laborales tiene. Esa es una mentira que se ha fraguado desde el Ejecutivo y que pues habría que, la gente tiene, vuelvo a repetir, la obligación de revisar que lo que está diciendo el presidente pues sea cierto, ¿no? Y no nada más guardárselo de que es así. Ya salió hace algunos días el ministro Luis María Aguilar. Retó a la gente, bueno, sobre todo al Poder Ejecutivo, a que le compruebe que él gana 700 mil pesos mensuales, cuando él en su recibo de nómina no recibe esa cantidad, ¿no? Y está dispuesto a mostrarlo públicamente. Ahora sí que habla con bases objetivas, que es justamente de lo que yo hablaba. Y sí, pues ahora le tocó, ¿no? México es un país donde estamos acostumbrados a protestas sociales por una o por otra cosa, ¿no? Cada persona que considera afectados sus intereses, su esfera jurídica de derechos, pues cada vez que resulta afectada salen a protestar, ¿no? Y a hacer valer su derecho, ¿no? A manifestarse siempre y cuando sea pacífico, ¿no? Ahora le toca a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación salir y defender sus derechos. Pues es un movimiento válido en cuanto a que, contrario a lo que se afirma por el Poder Ejecutivo, pues estos fideicomisos sí afectan prestaciones de la base trabajadora, es decir, de los que menos ganan en el Poder Judicial de la Federación. No está dirigida en ningún momento a disminuir el salario de los ministros, que son a los que tanto se les ha atacado, ¿no? Por decir que ganan cantidades que tampoco son ciertas. Ahí es la primera mentira, ¿no? Que se ha fraguado el Ejecutivo, que estas reformas y estos fideicomisos no están dirigidos a prestaciones laborales. Pues sí lo están. Ya se lo dejo a cada persona que investigue, ¿no? En qué medida y en qué no afectan los derechos de los trabajadores. Pero pues me parece un movimiento válido, como cualquier persona que pelea sus derechos. No me imagino una persona que esté trabajando y que de repente le digan, pues no sé, de 10 pesos vas a ganar 9 y que no haga nada, ¿no? Pues todos tenemos derecho a manifestarnos y pues si consideramos que tenemos la razón, pues hacerle ver a la gente que estamos sufriendo un perjuicio indebido.
Qué curioso, qué pedagógico, qué filosófico, qué profundo, que ahora el Poder Judicial tenga que conocer la justicia a través de los agravios que sufren los trabajadores del Poder Judicial. Digo, las vueltas del destino, licenciado, porque desaparecieron los dinosaurios y el Poder Judicial no hizo nada al respecto, ¿no? Me parece ahí algo muy
¿Dónde
macabro.
estaban
¿Dónde estaba
cuando?
el Poder Judicial cuando desaparecieron los dinosaurios? Estaban ahí escondidos recibiendo sus 700 mil millones de pesos semanales, licenciado. La respuesta de quienes integran el Poder Judicial ante este embate del Ejecutivo Federal me parece que no está conectando con el pueblo bueno, licenciado. Porque por un lado nos quieren hacer ver a la opinión pública a una manera de una pedagogía, la verdad, pasada de siglo, cuáles son sus funciones, qué es lo que realizan, y siento que no están teniendo ni el hilo de la conversación, ni están marcando agenda. Es más, yo me atrevo a decir que toda la propaganda que ha estado circulando a través de las redes sociales, porque entiendo que no es ningún canal oficial hasta el momento en que está participando de esta conversación, me parece muy saludable, pero para que lo vuelvan a leer todos los jueces y magistrados, porque hay uno que otro como que está como Goku, ¿no? Anda en las nubes y no han aterrizado en lo que está pasando en el país. Las cosas están cambiando radicalmente, no solamente es una historia propia de nuestro país, ya decía hace algún momento. Ahí en Israel tenían una controversia muy fuerte, que si no fuera por estas lamentables circunstancias en las que está metido el país, seguramente el primer ministro israelí ya hubiera dejado el poder. Pero ya entrando al final de esta conversación, licenciado, ¿cuándo vamos de verdad a empezar a discutir lo trascendente respecto del sistema de justicia? Porque pues llevamos muchas décadas todavía con muchísimos pendientes, ¿no? Yo diría, entre algunos otros, así rapidito para no rascarle tanto a la historia, el acceso a la justicia que tiene la mayoría de la gente. Entiendo también que incluso nosotros estamos muy por debajo de los requerimientos que mantiene, por ejemplo, un organismo como la OCDE para jueces por habitantes. Creo que también es tiempo de que el Poder Judicial se sacuda un poco, ¿no? Y que también se vaya planteando y se vaya no solamente modernizando su infraestructura y en el capital humano que tiene, que la verdad es que hay muchas personas ahí que llevan, como bien decía usted hace un momento, toda una carrera judicial. Pero bueno, aquí está en juego no solamente la función, no solamente los recursos, está en juego la independencia del Poder Judicial, el papel que juega en la sociedad en pleno siglo XXI. La gente está, incluso esto de una justicia expedita y que cumpla con todos los requerimientos, digo, pasaríamos aquí toda una eternidad hablando en este podcast y nunca vamos a llegar a encontrarnos en un punto de equilibrio, pero me parece que también ahí queda de ver, licenciado. ¿Cuándo vamos a tener esta discusión que también deberíamos tener sobre el Poder Judicial?
Pues desafortunadamente solo sale a relucir a través de, pues de un engaño del Ejecutivo, ¿no? Hacia la gente, ¿no? Queriendo disfrazar el foco de atención hacia un problema inexistente, la verdad, ¿no? 15 mil millones de pesos que están conformados en 14, fideicomisos y 13 cuya desaparición se planteó en esta reforma, pues se creó este foco de atención que necesita el Ejecutivo para desviar la atención de otros problemas, como lo es el endeudamiento de México por más de 2 billones, que ya está en la ley de ingresos y que la gente no se ha dado cuenta, que sus hijos y sus nietos ya van a nacer endeudados gracias al Poder Ejecutivo, ¿no? Y bueno, en el caso del Poder Judicial, pues la página de la Corte publicó ciertos datos que son interesantes en materia de que la gente dice que, pues, que no se imparte justicia y que no se resuelven los asuntos. Pareciera diferente la estadística, ¿no? Porque dice aquí que los órganos del Consejo de la Judicatura, es decir, juzgados federales y tribunales colegiados, resolvieron 1.25 millones de asuntos, perdón, recibieron 1.25 y resolvieron 1.21 millones de asuntos, es decir, una eficacia bastante, bastante alta, ¿no? Ahora sí, yo creo que la gente debería ser un poco más consciente de lo que tiene que conocer en el ámbito jurídico y bueno, procurar informarse un poquito más de lo que está pasando. Me parece que si en Cuba o en Venezuela tuvieran un sistema de justicia bien fortalecido, pues no hubieran sufrido las consecuencias que sufrieron con estos dictadores. Y bueno, ahora sí que se lo dejamos a la gente.
Bueno, pues hemos llegado al final de esta conversación. Como siempre, licenciado, un gusto conversar sobre este y todos los temas.
Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha, especialmente a la que nos escucha desde Ecuador, desde Ucrania, desde todos los países de esos.
Ahí sí nos entiende, licenciado.
Rusia, Pakistán.
Bueno, espérenos en la siguiente semana. Esto fue su podcast favorito, The Circus.
Hasta luego, muchas gracias.
Thank you.